Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este jueves 4 de julio a la conferencia de prensa sobre la inminente necesidad de contar con sistemas de captación de agua de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Belki Zulbarán Rangel, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía de Tonalá. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Jesús Barrera Rojas, profesor investigador del Departamento de Estudios del Agua y la Energía de Tonalá. También la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía también de Tonalá. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en YouTube y en X también en UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta conferencia con la intervención de la doctora Belki Zulbarán Rangel. Adelante.
Muy buenos días. Bueno, ante nada, muchas gracias por la invitación y bueno, de parte de, en representación del Departamento de Estudios de Agua y Energía, pues sí se nos hace muy importante hablar sobre la necesidad que existe de la captación de agua de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes que nada, pues sí es importante resaltar que la disponibilidad de agua es uno de los recursos más críticos y que tiene limitaciones, y esto lo enfrentan no solamente aquí en México ni en Guadalajara, sino algo a nivel mundial. Pero específicamente la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta múltiples desafíos relacionados con el abastecimiento del agua, ya que casi dependemos excesivamente de fuentes externas, como lo es el lago de Chapala, que son aguas superficiales y que se encuentran a cierta distancia y, bueno, debe tener un sistema de almacenaje y de recorrido de agua para que llegue a nuestros hogares, ¿no? Esta dependencia no solo aumenta los costos de transporte y tratamiento del agua, sino que también hacen que la región sea vulnerable y fluctuante ante la disponibilidad del recurso, que también del recurso del lago, y este se ve también con la problemática de una sobreexplotación y en algunos casos contaminación debido a que, bueno, recibe contaminación de fuentes que están cercanas, ¿no? El crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara también es algo que va en aumento y que, según datos de estadísticos del INEGI, la población de la zona metropolitana ha crecido de manera constante, poniendo una presión adicional sobre el recurso hídrico que existe actualmente, ¿no? Entonces, esto se relaciona también con el cambio climático, porque la gestión del agua en la zona metropolitana y en varias partes del mundo, pues dependen de las condiciones de lluvia, ¿no? Entonces, a veces tenemos épocas de lluvia excesivas, otras épocas que el agua no llueve constantemente por estos cambios climáticos, y las sequías prolongadas pues disminuyen los niveles de agua en que se encuentran en las fuentes tradicionales como son el agua superficial, ¿no? Mientras que cuando tenemos lluvias intensas pueden causar inundaciones en las áreas urbanas, dañando infraestructura, contaminando fuentes de agua y haciendo que, bueno, que haya como esa problemática. Una solución es la captación de agua de lluvia, y esta puede ser una solución viable que la podemos tener desde nuestros hogares, ¿no? Básicamente, la captación de agua de lluvia es una técnica que no es nueva, es algo que se ha venido utilizando desde hace muchos tiempo y por los siglos en diferentes partes del mundo, y se presenta como una solución efectiva para enfrentar los desafíos del problema hídricos actuales, ¿no? Básicamente, lo que consiste es en recolectar y almacenar agua que se genera cuando llueve, ¿no? Que cae sobre los techos y que pues se puede almacenar en un lugar, ¿no? Más adelante, mi compañero les va a explicar un poco más la parte técnica de en qué consiste la captación de agua. Lo importante es que esta agua no tiene la calidad para ser consumible, pero sí puede cumplir algunas funciones, cómo puede ser utilizada para riego, limpieza, usos industriales, o si se le puede dar algún tratamiento, puede ser, pero un tratamiento bien excesivo se puede utilizar hasta para consumo humano, ¿no? Las ventajas que tiene la captación de lluvia es que existe o se puede dar una reducción de la dependencia de las fuentes externas, por los que les comenté que esa agua se puede almacenar y luego se puede ir utilizando. Se puede dar la mitigación de inundaciones urbanas, o sea, cuando se hace la captación de lluvias, puede ayudar a mitigar las inundaciones en las áreas donde se inundan. Puede traer también beneficios económicos. La captación de agua de lluvia puede resultar en ahorros significativos a largo plazo a las empresas o hogares que hagan este almacenamiento. Y bueno, también apoya la sostenibilidad y la resiliencia, ¿no? La captación de agua de lluvia es una práctica sostenible y puede aumentar la resiliencia hídrica en una comunidad al diversificar las fuentes de agua. Las comunidades son menos vulnerables a la sequía y a los cambios de la disponibilidad de agua. La captación de agua, existen diversas tecnologías que se pueden aplicar. Yo les voy a mencionar algunas y más adelante vamos a hablar de un caso de éxito que es el que tenemos en el Cutonalá. Existen diferentes tecnologías, como una es sistemas de techos recolectores, que ahí lo que consiste es un sistema en donde en los edificios se recolecta toda el agua de lluvia que cae en un área y luego se almacena en un tanque, ¿no? Tanques de almacenamiento, que son tanques de almacenamiento que pueden ser de diversos tamaños y materiales. Estos pueden ser tanto plásticos, de concreto, etcétera. Jardines de lluvia, que los jardines de lluvia son áreas ajardinadas que se diseñan para capturar y filtrar el agua de la lluvia, y esto permite que se infiltre en el suelo y recargue los acuíferos, ¿no? También existen sistemas de filtración y tratamiento. Para utilizar el agua de lluvia para consumo humano, es necesario implementar sistemas de filtración y sistemas, pues, adecuados dependiendo de los contaminantes que pueda traer esta agua de lluvia. ¿Cuáles serían como los desafíos o las desventajas que pudiera tener estos sistemas de captación de agua? Bueno, básicamente no es tanto desventaja como tal, sino más bien son desafíos, ¿no? Se necesita tener educación y concientización. Entonces, es crucial educar a la población para mostrando los beneficios y las prácticas adecuadas de captación de agua de lluvia, porque no simplemente es almacenar el agua, sino también darle algún tipo de tratamiento y utilizarla, ¿no? Regulación y políticas. Se necesita implementación exitosa que requiere de un marco regulatorio y políticas de apoyo. Esto incluye incentivos para la instalación de sistemas de captación de agua, que esto ayudaría mucho para que así las personas lo hagan de manera como voluntaria si ven algún tipo de beneficio, ¿no? Otra desventaja o desafío es el costo inicial, o sea, se debe hacer una inversión, pero al final se tiene el beneficio, ¿no? Pero al inicio, el sistema de captación de lluvia puede resultar en un ahorro a largo plazo, ¿no? Aunque al inicio, pues sí hay que hacer ese costo de inversión. Y bueno, también se podría tener infraestructura urbana, que es la integración de sistemas de captación de lluvias en infraestructura urbana existente, que eso puede ser complejo porque no va a depender solamente de una casa, sino de un área en total, y es necesario un enfoque holístico que considere la planeación urbana, la ingeniería civil y la sostenibilidad ambiental. Gracias.
Gracias, doctora Belki Zubarán Rangel. Ahora escucharemos al doctor Jesús Barrera Rojas. Adelante.
Gracias, buenos días a todos. Bueno, a mí me gustaría platicarles qué está haciendo la Universidad de Guadalajara en este rubro. Les voy a pasar una presentación muy pequeña. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Sustentabilidad, está implementando un proyecto que se llama Nubes UDG. Es la instalación de estos captadores de agua de lluvia en algunas sedes. La idea es tener cubierta toda la red universitaria. Actualmente este programa ya tiene 16 sedes con estos sistemas instalados, en los que se ven beneficiados 57,000 estudiantes. Se cuenta con una superficie un poco más de 3,000 metros cuadrados que permite obtener hasta 2,200,000 litros por temporada de lluvia. Bueno, estos sistemas pues son muy modernos. En realidad cuentan con tecnologías convencionales, pero bueno, también se apoyan de otras tecnologías. Se cuenta con una aplicación móvil para que nosotros podamos estar monitoreando el sistema. Nos puede indicar cuánta agua está cayendo entre la temporada de lluvia, cuánta tenemos almacenada y bueno, saber si esa agua ya fue clorada, si esa agua está en condiciones para su uso. Aquí está una lista y también les pueden ver en las figuras del lado izquierdo algunas de las instalaciones que ya cuentan con este sistema. Son algunas preparatorias, también algunos módulos y bueno, algunos centros universitarios, que incluye bueno, pues el Centro Universitario de Tonalá. Justamente, si ustedes ven esta figura del lado izquierdo, ese es el sistema de captación de agua de lluvia, una parte del sistema del Centro Universitario de Tonalá. Y bueno, una de las características de este sistema es que ofrece agua para consumo humano. Entonces, ahí en el centro universitario nos sirve también pues para compartir con los estudiantes la información referente a cómo funciona, qué se necesita considerar para instalar esto. Entonces, pues la pregunta sería, ¿qué necesitamos para instalar un sistema de captación? Les voy a mencionar cuatro cosas importantes. La primera es el material. El material que va a tener nuestra superficie de captación, este material tiene que ser de liso, no debe de ser rugoso, como láminas de policarbonato, por ejemplo, o concreto pulido. Eso permite la limpieza eficiente de la superficie, evita que se acumulen polvos y bueno, que pues la misma erosión arrastre partículas o material suelto. Ahí en el Cutonalá, la instalación se decidió hacer en el Instituto de Energías Renovables, dado que el techo pues es de lámina de acero, ¿verdad? De metal, de acero inoxidable. ¿Qué otra cosa se debe considerar en términos de la superficie? Bueno, pues es el área. Si ustedes quisieran saber cuánta agua pueden captar, es un cálculo muy sencillo. Primero tendrán que investigar cuál es la precipitación promedio en su localidad. Normalmente se reporta en milímetros de agua. Aquí en la zona metropolitana más o menos está entre 850 y 1000 milímetros por temporada. Entonces, si nosotros tenemos un metro cuadrado de superficie para captación, solo multiplicamos ese metro cuadrado pues por los milímetros de agua y tendríamos los litros. Es decir, tenemos un metro cuadrado, tendríamos 1000 litros. Si tenemos 2 metros cuadrados para captar, tendríamos 2000 litros. Una habitación normal es más o menos de 4x4, tendríamos 16,000 litros por temporada como capacidad. Ahí en el Centro Universitario de Tonalá, pues tenemos 180 metros cuadrados, que es menos del 1% de la superficie de todo el centro. Es muy poca, pero nos da la capacidad de obtener 153,000 litros por temporada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Bueno, pues como ya mencionó la doctora Belkis, tenemos que tener un sistema de captación. Aquí, si ustedes ven la figura todavía en el... Aquí se ve muy bien, del lado derecho, son tanques que están dispuestos en la superficie, son de cada uno de 5,000 litros, entonces esa es una limitante, ya sea de espacio, son muy grandes, y bueno, pues entre más agua quieran captar, pues más grandes deben de ser. Y justamente hablando de la inversión, este es la parte del sistema de captación más cara, en esta parte de la inversión inicial, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitamos considerar? ¿Para qué vamos a utilizar el agua? Como les mencioné, en el Centro Universitario de Tonalá pues tenemos la disposición de agua para consumo humano, pero necesitamos contar con un sistema de tratamiento. Consiste en un sistema primero de desinfección por cloro para poderla almacenar y después un sistema de filtrado y absorción más un sistema de desinfección, en este caso un sistema de radiación UV. Eso permite mantener en condiciones inocuas el agua para que los estudiantes y bueno nosotros y los administrativos podamos consumirla con seguridad. Eso también hace evidente que tengamos que tener un sistema de monitoreo, es decir, medir la calidad del agua regularmente para saber que no ha pasado nada con el sistema de tratamiento y es segura el agua. Entonces, esos cuatro puntos son los que les puedo mencionar. Y retomando lo que dice la doctora Belkis, bueno, pues este es solo una parte de una solución de fondo para el problema hídrico en la zona metropolitana. Se debe de conjuntar, debe de verse de manera holística, como lo mencionó. Y bueno, pues se me ocurre hay algunas políticas públicas que se deberían de implementar en este término de la captación de agua de lluvia, y es que las instalaciones de nuevos desarrollos habitacionales, zonas de industriales o de servicios deben de contar dentro de sus planos, dentro de sus proyectos, sistemas de captación de agua de lluvia, ya sea para contenerla, para almacenarla o para ayudar a la infiltración, ¿no?, para recargo de mantos acuíferos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jesús Barrera Rojas. Ahora escucharemos con atención a la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, ya vimos la importancia, ¿no?, de cuidar el recurso hídrico, lo que lo estamos requiriendo, lo que necesitamos, y bueno, un caso de éxito que tenemos aquí en Cutonalá, ¿no? A mí lo que me gustaría comentarles, pues bueno, es qué hacer más a futuro, o sea, qué vamos a hacer más adelante de esto y cómo se enlaza con políticas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, les comento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, requerimos aproximadamente 100 litros de agua por día, entre 5 y 6 cubetas más o menos, para satisfacer las necesidades. Esto es agua que utilizamos para alimentos, para limpieza, para higiene, para todo esto. Pero bueno, nada más hay que considerar que de este total de agua que estamos nosotros requiriendo, casi el 80% se va a convertir en agua residual, ¿no? El resto se pierde en fugas, en trayectos y todo esto, pero más o menos el 80% es lo que podemos nosotros enviar a una planta de tratamiento de aguas residuales, y esto nos daría la oportunidad de retratarla, de procesarla y de volverla a reutilizar, ¿no? Que bueno, esto es una de las acciones que podríamos tener como más importantes, ¿no?, para el cuidado del recurso hídrico. Ahorita, bueno, estamos en época buena, digamos, porque tenemos el agua de lluvia, pero bueno, ¿qué hacer cuando ya no tengamos este temporal de lluvia? O si acaso el temporal de lluvia no es tan satisfactorio como está siendo ahorita en estas fechas, ¿no? Entonces, bueno, para esto, bueno, hay que romper algunos paradigmas. Los recursos son limitados, entonces tenemos que aprender a hacer más con menos recursos. Y bueno, también considerar la densificación que estamos teniendo en las ciudades, para con esto, bueno, pues ver que es probablemente una amenaza que tenemos enfrente y qué es lo que podemos hacer con tiempo, y evidentemente el cambio climático y el crecimiento poblacional, que es una incertidumbre inminente, ¿no? Y bueno, tenemos la Asociación Internacional del Agua, que tiene un documento muy interesante sobre lo que son las ciudades, digamos, amigables con el agua. Y bueno, a mí me gustaría compartirles cuáles son los puntos principales que marca y dónde se enlaza esta parte, por ejemplo, de la reutilización del agua de lluvia, ¿no? Ellos manejan 5 elementos, que uno es una visión compartida, en donde todos ponemos de nuestra parte para trabajar en el proyecto en conjunto. La gobernanza, evidentemente la parte del gobierno tiene que estar también involucrada, conocimiento y capacidades, y bueno, para esto la alianza con empresas, universidades y gobierno, pues es una excelente estrategia para el cuidado del agua, herramientas de planificación y también las herramientas de implementación, ¿no? Entonces, pues bueno, los niveles de acción van a ir cambiando de acuerdo al área en donde estamos, y evidentemente para la recarga de los mantos freáticos, pues sí está considerado pues la recarga con el agua de lluvia, ¿no? Entonces, independientemente de que podamos utilizarla en nuestros servicios, pues también podemos utilizarla para la recarga de los mantos freáticos y de los acuíferos, ¿no? Bueno, también reducir la cantidad de agua que estamos utilizando para hacerlo de una forma más eficiente, de una forma más controlada. Y bueno, esto ya se puede hacer en cada una de las casas habitación, o también en las empresas, porque les digo, no solamente el agua que estamos considerando, que es la dotación diaria, es solamente para consumo humano, sino también para procesos y productos que estamos utilizando día a día. Y pues la parte industrial también es muy, muy importante, ¿no? Reutilizarla siempre que sea posible, y bueno, pues incrementar también los diseños que estamos teniendo, que sean amigables con el medio ambiente, que sean amigables con los sistemas de captación, en nuevos fraccionamientos que se estén construyendo, nuevas casas habitación y todo esto, ¿no? Entonces es un trabajo compartido, es un trabajo que puede llevar tiempo, y pues bueno, también estar conscientes de que tenemos que tener diseños en nuestra ciudad que eviten las inundaciones, para que no se pierda también esta agua tan valiosa valiosa que pudiéramos recuperar, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días que hemos pasado momentos difíciles con esta situación. Entonces, bueno, pues esta sería una parte importante. De esa forma, pues bueno, seríamos una ciudad que estemos conectada con las necesidades que tenemos para el servicio y de acuerdo a los requerimientos de nuestras cuencas. Gracias.
Gracias, doctora Aida Lucía Fajardo Montiel. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Tienen alguna estadística de qué porcentaje de la población sí está captando el agua de lluvia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Y qué tanto aportó este programa del gobierno estatal de los nidos de lluvia? Y también esto que comentaban del sistema de tratamiento para la UDG, si ya lo tienen o falta este sistema.
Bueno, tenemos un poco conocimiento del proyecto del gobierno del estado. Sabemos que se implementó como prueba piloto en una zona para ciertas colonias. Sabemos que hay mucha demanda, hay incluso si uno se mete a la plataforma para solicitar o hacer un preregistro, pues por el momento está detenido. Es una muy buena idea, una muy buena oportunidad, y seguramente pues debe de haber información en la red, que bueno, si visitamos la página de internet de nidos de lluvia de jalisco.gov.mx, pues aún no está del todo actualizado. Entonces, bueno, al menos los datos que yo les mostré pues son de la red universitaria. Lo que se planea es ampliar estos sistemas de captación de agua de lluvia para todas las instalaciones de la universidad, y bueno, pues seguir aprovechando, porque como les mencioné, nosotros tenemos dispuesto para captar 153,000 litros, menos del 1% de toda la superficie que tiene el centro universitario. Entonces es una cantidad de agua pues bastante importante.
¿Pero el sistema de tratamiento ya lo tienen?
Para poder hacer consumo humano, ajá. Sí. Sí, es importante que diferenciemos pues el sistema de captación, que sería nada más esa zona de escurrimiento y la zona de almacenaje, y después tener ciertas herramientas de sistemas para tratarla. Como les mencionaba, necesitamos considerar para qué la vamos a usar. Puede ser para riego, no requerirían gran cosa. Lo único que se recomienda hacer es tener un sedazo o una criba, una malla, para poder evitar que haya entrada de material pues grande. Usualmente son hojas de árboles, pequeños granos de arena que pueden entrar a los tanques y tapar tuberías, obstruirlas. Entonces el más sencillo utiliza una criba, y se puede utilizar para baños, para limpieza de automóviles, pues para el aseo del hogar, y sería la función más básica. Y conforme pues vamos a la calidad va a aumentar para consumo humano, pues sí tenemos que tener un sistema más robusto, y pues eso implica un gasto.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, Iván Serrano, de Prensa UDG? Me interesa mucho saber qué se necesita para poder implementar un jardín de lluvia. ¿Cuáles son las instancias que pudieran establecerlo? Y si es posible que existan en zonas altas como parques, bueno, zonas altas donde haya parques, donde haya bosques, pero también en zonas bajas. Es decir, ¿cuál es la instancia que tendría que articular este tipo de proyectos? ¿Y cuáles son las necesidades técnicas para poderlos hacer?
Ok, bueno, como cualquier otro sistema de captación de agua de lluvia, depende de la superficie y de la precipitación anual en esa zona. Estos sistemas están pues pensados para que se haga un sistema de tratamiento natural. Se denominan tecnologías basadas en naturaleza. Imitan las funciones naturales que nosotros podemos ver en cualquier ecosistema para remediar el agua. Pues nosotros sabemos que la mayor contaminación es antropogénica. Nosotros contaminamos el agua, y la idea es tener un sistema natural que no requiera ni aditamentos químicos, ninguna otra sustancia, para poder llegar a una calidad pues compatible con la vida y los ecosistemas. Entonces, todos estos sistemas están pensados de esa manera. Las plantas tienen una función importante para reducir la carga orgánica, reducir la contaminación, y bueno, en algunos casos pues se utilizan incluso como bioacumuladores para algunos contaminantes como metales pesados. El agua de lluvia, pues por definición, no tiene ninguna carga importante de contaminación. Es sensible a la contaminación atmosférica, es importante decirlo, porque cuando se va a precipitar, pues arrastra materia que está en las nubes, en la atmósfera. Pueden ser bacterias incluso, pueden ser algunos gases que se disuelven en las gotas de agua, y que pues bueno, pueden estar arrastradas a nuestro sistema de captación. Por eso es importante pues considerar esto de que para qué la vamos a usar. No sé si respondí.
Sí, también quiero saber si ya tenemos este dato que de repente es complejo medir, de cuánta agua cae por temporal en la zona metropolitana de Guadalajara. Quizá eso pueda ayudarnos a dimensionar cuánto se está desaprovechando.
Pues sí, retomando eso, pues sí, o sea, necesitaremos saber cuánta superficie hay de techos disponibles, después saber cuáles son las que son viables. Como les decía, un material tiene que ser de ciertas características para asegurar la calidad, pero bueno, pues es una cantidad importantísima. Por ahí algún investigador alguna vez mencionó que podría incluso pues representar el 10% de toda la necesidad del área metropolitana completa con sistemas de captación de agua de lluvia. Pero bueno, habría que hacer un estudio más serio para saber cuánta agua.
Doctora Aida Fajardo.
Sí, gracias. Sí, bueno, independientemente de la cantidad que estamos recibiendo por lluvia, que esa la podemos obtener con los datos y los métricos que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad, también hay que considerar la variante, o más bien la parte específica de la lluvia aquí en Guadalajara, que son lluvias con mucha intensidad, a veces en periodos muy cortos, ¿no? Entonces, eso también nos modula un poquito cómo la vas a poder captar. No es lo mismo tener una lluvia constante durante 10 horas a que todo lo que va a llover en 10 horas llueva en 2 horas o en una sola hora, ¿no?
Adelante la siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, decían que los sistemas de captación de lluvia ayudan para la mitigación de inundaciones. No sé si acá en la zona metropolitana tengan identificadas algunas zonas en las que la instalación de estos sistemas de captación de lluvia podrían ayudar a que cuando llegan las inundaciones pues no sean tan catastróficas, ¿no? Como las hemos visto en los temporales.
Bueno, hay algunos proyectos que están relacionados. Por ejemplo, les puedo comentar de un proyecto que estamos realizando por parte del posgrado en geología. Aquí lo que se está buscando es identificar justamente esos sitios y esa agua es, bueno, la captación de agua de lluvia también se habla de captación de la superficie del suelo de las calles, pero es muy poco usada porque pues arrastra mucha contaminación. Ustedes saben que pues hay derrames de muchas sustancias y eso hace muy difícil que esa agua se pueda utilizar de manera segura. Lo que sí se está realizando en ese término es tener sistemas de infiltración de agua, igual sistemas basados en naturaleza, los cuales consisten en tener ciertos tipos de materiales en un pozo que va a permitir retener toda la contaminación y permitir que el agua limpia vaya hacia el subsuelo para recarga de mantos freáticos. En realidad, pues se tienen que hacer estudios muy serios acerca de la estructura geológica de los sitios donde se inunda. Actualmente no tenemos considerado una zona pues con un problema grave de inundaciones. Este proyecto se está llevando a cabo en un área pequeña en el sur de la ciudad, pero bueno, pues estamos ahorita estudiando pues apenas la viabilidad del sitio.
La siguiente pregunta.
Y tengo otra también yo. Preguntarles, también decían que la construcción de nuevos desarrollos pues es uno de los factores que hace que pues no haya agua, ¿no? No sé si una de las opciones también sería que se les pida, ¿no?, a los desarrolladores que ya construyan con sistemas de captación de lluvias, ¿no?, para aprovechar los recursos. ¿Eso podría ser viable acá en el estado?
Sí, yo considero que sí. Lo que hay que hacer es, como mencionaron anteriormente, es un estudio, ¿no? Primero de la precipitación, dependiendo de la zona donde se vaya a hacer esa urbanización o lo que se vaya a hacer, y también considerar ¿cómo se dice?, el costo, ¿no? Porque toda esa infraestructura pues lleva un costo, y también dependiendo de la zona donde se vaya a hacer, pues si ese costo es un incremento al valor de las viviendas o algo, pues también habría que considerarlo, ¿no? Sin embargo, si en esa zona es poca, no hay cerca alguna fuente o algo, pues se compensan, ¿no?, los precios, y yo creo que sí sería muy viable, ¿no? Pero aquí, como trabajamos con, o más bien se depende de la precipitación, pues es importante primero hacer un estudio de cuánto llueve en esa zona y también de las características morfológicas de la zona, del lugar, ¿no? Si se puede. pero yo digo que sí es viable.
Doctora Aida Fajardo.
Sí, gracias. Y bueno, como lo comenta la Asociación Internacional del Agua, bueno, esa es una acción importante que se debe hacer en conjunto y de acuerdo a la gobernanza, pues unir empresa, universidad, gobierno, para que quienes tienen la información, quienes tienen el conocimiento y quienes están ejecutando, estén trabajando en conjunto, ¿no? Yo creo que esa es una acción que debemos de tomar y quedárnosla nosotros como un reto a futuro.
La siguiente pregunta.
Nancy de NTR Guadalajara, preguntarles cuánto se tarda en instalarse estos sistemas de captación y para el próximo año la Universidad de Guadalajara, ¿cuánto se espera aumentar?
Bueno, les puedo mencionar que pues es todo depende del recurso, en realidad eso es la limitante, puede ser muy rápido dependiendo de si lo van a hacer ustedes o si van a contratar a una empresa, ya hay algunas empresas que venden estos sistemas. Ya están armados, hay algunas tecnologías específicas para el tratamiento de este tipo de agua. Les puedo decir de los tlaloques, por ejemplo, que es un tratamiento de agua que no es tan usual oírlo. Es un encapsulador de contaminantes, pero bueno, refiriendo a las preguntas, pues es muy rápido, es en realidad muy sencillo porque parte de la instalación ya está en nuestro hogar. Ya están, la mayoría tenemos la superficie y tenemos bajantes, tenemos los colectores de agua ya dirigidos, pero normalmente van hacia el desagüe. O bueno, hacia una superficie, hacia algún jardín. Entonces puede ser muy rápido dependiendo de la cantidad que ustedes quieran captar, de la superficie que van a disponer. Y bueno, en ese rubro la universidad pues piensa crecer el programa. Como les mencionaba, ahorita estamos en 16 sedes, pero pues pues se supone que bueno, todo esto se tiene que pensar, se tiene que diseñar en el presupuesto, pero la idea es alcanzar a todas las sedes de la red universitaria.
Pasamos a la última pregunta.
Y justo con eso, si esto va a limitarse solo a planteles educativos o también a instancias o como el Centro Cultural Universitario, y si también la intención es que en cada uno de estos sistemas de captación también haya un sistema de limpieza del agua para su consumo.
Bueno, cuando se hizo la prueba piloto, se mandaron cuestionarios a algunas sedes, algunos módulos, algunas preparatorias, justamente para que identificaran quién tenía potencial para instalar estos proyectos. Entonces, este cuestionario nos permitió evaluar qué lugares eran los más aptos. Como les mencionaba, tiene que ser una superficie lisa, tenemos que tener cierta cantidad de metros cuadrados. Entonces, al principio, como prueba piloto, pues la universidad aprobó esta cantidad de proyectos, pero como les menciono, la idea es crecerlos. Y en algunas sedes las personas tenían la capacidad, por ejemplo el Centro Universitario de Tonalá, hay algunos laboratorios que tienen la capacidad de hacer determinaciones de calidad de agua, con el Laboratorio de Estudios Ambientales, el Laboratorio de Bioprocesos del Centro Universitario, tienen la capacidad, tienen infraestructura para poder medir, por ejemplo, pruebas microbiológicas para saber si hay alguna coliforme fecal, también se pueden hacer evaluaciones de metales pesados, las pruebas fisicoquímicas. Entonces, estos lugares o estas sedes que tenían esa capacidad, esa infraestructura para poder dar ese seguimiento, pues a ellos se les pudo instalar el sistema para dotar a la población con agua potable. Nosotros, bueno, pues lo usamos regularmente, los invitamos a que vayan a probarla, no sabe realmente muy diferente, es agua baja en sales, pero pues sí es ese detalle, tenemos que tener la capacidad de poderla monitorear. En otras sedes se utiliza para riego de jardines, para limpieza de aulas, para sanitarios, entonces, bueno, pues ese sería a grandes rasgos.
Hay otra pregunta, adelante.
Bueno, ya nos han explicado el sistema, cómo está, pero ¿cuál es el costo para las personas que desean tenerlo en casa? ¿Es accesible o no tanto?
Bueno, haciendo un balance, bueno, depende de la complejidad. Yo les puedo hablar de que para tener agua como la que tenemos en el CUT, estamos hablando de más de 100,000 pesos, es una cantidad bastante importante, a lo mejor no todos podríamos pagarlo, pero en realidad, como les mencionaba, en un hogar para un uso de riego, de sanitarios, de limpieza de la casa, pues estamos hablando de que la inversión más grande se tiene que hacer en el contenedor. Un tinaco pues está sobre los 1,000, 2,000 pesos, dependiendo del volumen. Ese sería el costo más alto. Entonces, pues los valores o el precio fluctúa mucho dependiendo de qué calidad de agua quieres. Yo sé que hay gente que está muy, muy involucrada. A mí me ha tocado platicar con personas que están dispuestas a pagar un sistema de tratamiento para tener agua potable, pero bueno, pues no todos nos podemos dar el lujo, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que pensar en el contenedor en donde lo vamos a tener. Estamos hablando de 1,000 litros, un metro cúbico, que serían los contenedores estos de agua clásicos que tenemos en el techo para tener nuestra agua, el tinaco. Entonces están más o menos, les digo, dependiendo de la marca y el material, entre 1,000 y 2,000 pesos.
Muy bien, pues así es como damos por terminada esta conferencia de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por las redes sociales, a los que están aquí con nosotros, y sobre todo agradecerles también la difusión que hagan de la necesidad de contar con sistemas de captación de agua de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Que tengan todos un excelente día.